Avui a l'Ofici de Viure, aturar-nos per viure millor. El psiquiatre Javier García Campayo ens ha acompanyat en altres ocasions a l'Ofici de Viure i fa poc també a l'Ofici de Viure de TV3, on el podreu veure al programa que podeu recuperar a tv3.cat que vam dedicar a la depressió. Allà ens avançava algun dels temes que avui ens ampliarà a partir del seu darrer llibre Parar para vivir mejor, diu el doctor García Campayo, que actualment el ciutadà mitjà dels països desenvolupats es troba al límit, envaït per una mena de pessimisme estructural en un context insegur i advers. Continua endavant, diu aquest psiquiatre, per inèrcia vital, però atrapat pel desànim. I això no hauria de ser habitual, perquè la història de la humanitat és un rosari de situacions adverses, guerres i desafiaments. No obstant, sempre he defensat, diu el doctor García Campayo, que vivim en el millor moment de la nostra espècie. Mai hi havia hagut tanta consciència social en tots els sentits. Mai s'havien defensat tant els drets de la gent oprimida, de les dones, de les persones discriminades per la seva orientació sexual, raça, religió o ideologia. Mai s'havia vist tanta preocupació pel tracte dels animals, per la sostenibilitat del planeta, per la distribució de la riquesa o en defensa de la democràcia, diu García Campayo. Mai hi havia hagut tant de progrés tecnològic i econòmic i mai s'havia desenvolupat tant la psicologia i la psiquiatria amb tècniques que permeten que alleujar el patiment es trobi a l'abast de tothom. Per això, allò natural, el que hauríem d'esperar, és que fóssim molt més feliços i que gaudíssim d'un benestar més gran del que percebem. Les circumstàncies adverses sempre hi seran, ens ve a dir el doctor, però ara vivim en el millor dels temps possibles, per fer-hi front, diu. De les tècniques i dels enfocs que ens permeten fer-hi front a aquestes circumstàncies adverses, és a dir, de com podem alleujar el patiment psicològic, avui en parlem a l'Ofici de Viure amb el doctor Javier García Campayo.
Soc l'Elisenda Camps, comunicadora, coach i instructora de Mindfulness. Avui em sento feliç de ser amb tots vosaltres a l'Ofici de Viure per donar pas al que ha estat i és el meu mestre i referent en el camp de la salut mental, el Mindfulness i les ciències contemplatives. És tot un honor presentar-vos al doctor Javier García Campayo. Ell és psiquiatre de l'Hospital Universitari Miquel Servet i catedràtic de psiquiatria a la Universitat de Saragossa. És un gran investigador dedicat en cos i ànima a la recerca. Ha publicat més de 300 treballs d'investigació, molts d'ells sobre el mindfulness, del qual és una autoritat a casa nostra i també a nivell internacional. També dirigeix el que va ser el primer màster de mindfulness a Espanya, d'aquí la meva vinculació amb ell com a alumne, i també la Càtedra de Ciències Contemplatives a la Universitat de Saragossa. El doctor Campayo és també un prolífic escriptor. Tots els seus llibres són plens de saviesa i de generositat. Avui el tenim aquí perquè ens presenta el darrer llibre, Parar para vivir mejor, allò tan necessari i que no fem mai. Vivim immersos en la societat de les presses i no ens permetem un minut de descans, un minut de desconnexió i no parem de fer i fer coses. Aquest estil de vida ens roba la felicitat, ens fa patir i ens fa emmalaltir. De fet, els trastorns d'ansietat i la depressió són la pandèmia del segle XXI. La bona notícia, però, és que podem canviar aquesta dinàmica i per aconseguir-ho cal aturar-se. Aturar-se per poder identificar les causes del nostre malestar i saber reconèixer les eines que tots tenim per fer front als moments difícils que, inevitablement, la vida ens portarà. Així doncs, us convido a conèixer aquest llibre, un manual pràctic i entenedor d'aquells per tenir a la tauleta de nit que ens ajudarà a retrobar la calma i el benestar perduts. Que gaudiu moltíssim del convidat i d'aquest programa. Fins aviat!
Avui, doncs, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, aturar-nos per viure millor, amb el psiquiatre Javier García Campayo. Doctor García Campayo, benvingut. Gràcies
Hola,
per ser a l'Ofici.
Com estamos?
Gràcies per ser amb nosaltres a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, després que, bueno, recuerdo que la última vez que nos vimos fue delante de las cámaras de l'Ofici de Viure de TV3, yo andando descalzo en la hierba, en el programa
sí.
dedicado a la depresión. El programa fue visto por más de 120.000 telespectadores, lo que demuestra que son necesarios espacios para hablar de salud mental y, sobre todo, para prevenir, como es uno de nuestros objetivos. Y el suyo también, doctor, con este parar. ¿Realmente cree, doctor, que nunca habíamos estado tan bien como especie, tal y como comenta en la introducción del libro?
Yo creo que es objetivo que las condiciones materiales que tenemos, sobre todo en los países desarrollados, jamás los había tenido la especie humana a lo largo de la historia de la humanidad. Eso es así.
Pero no parece que estemos tan bien.
Claro, esa discordancia es uno de los factores más llamativos, ¿no? Porque también somos la sociedad a lo largo de la historia con mayor estrés y con menores niveles de bienestar psicológico. De alguna forma, parece que ese desarrollo material no ha ido acompañado del desarrollo, digamos, psicológico, espiritual o como queramos llamar, aunque realmente sí está ahí, ¿eh? Lo que pasa es que no somos todavía suficientemente conscientes de que la felicidad no está fuera de nosotros, eso es lo que nos atrae, nos absorbe, sino que está mucho en cómo reaccionamos nosotros ante todo eso, no está en nuestra mente.
Sí, la psicología, la psiquiatría han investigado lo suficiente, bueno, en los últimos años sí, sobre todo la psicología positiva, pero quizá era una asignatura pendiente investigar la felicidad y no solo lo que va mal.
Sin duda, sin duda. Había un sesgo negativo que también lo tiene nuestra mente, ¿eh? También se aplicaba a la psicología y a la psiquiatría, pero como bien dice, en los últimos 20, 30 años se está dando la importancia que realmente tiene la prevención, ¿eh? Como dice, con programas como el suyo, y también los aspectos de bienestar psicológico, ¿eh? Si uno está bien, es mucho más difícil que luego esté mal, ¿eh? Es a partir de que uno no acaba de estar bien como progresivamente va entrando en el malestar.
Empieza este parar para vivir mejor preguntándose ¿por qué vamos siempre corriendo? Y cuenta algo que le gustaba hacer de pequeño y que aún practica, mirar a la gente que pasea por la calle.
Sí, es una historia que con mi padre lo hacía. Mi padre no lo hacía para que yo viese la prisa, sino para que intentase entender los sentimientos de la gente en base a su cara, etcétera, ¿no? Una especie de lenguaje no verbal. Pero a mí me llama mucho más la atención que todo el mundo iba deprisa. A mi padre no le llamaba eso la atención y comento que ya de mayor, con 40 años así, empecé a volver a hacer esa práctica y yo ya tampoco veía a la gente correr, ¿no? Hubo también un periodo largo de mi vida, con edades medias, en que iba tan corriendo como todo el mundo, ¿no? Y esta es una epidemia, ¿no? El estrés es la epidemia del siglo XXI.
Bueno, ¿y en qué momento? Porque, bueno, actualmente Javier García Campayo también aún mira a la gente, ¿no? Ya,
sí,
con otros ojos,
sí,
¿no?
Me encanta mirar a la gente, entender, hablar con la gente, ayudar a la gente, ¿no? ¿Y en qué momento? Bueno, yo creo que en el momento en que, también lo cuento allí, ¿no? En que pude, digamos, acercar más mi práctica profesional, psicología, psiquiatría, a una práctica que para mí era muy importante desde siempre, que era parar, era meditar, ¿no? Entonces, hace unos 15 o 20 años, esta corriente entró fuertemente en la psicoterapia, en la psicología, y esa unión fue lo que me permitió no solamente incorporar todo eso que ya lo hacía, sino poder aplicarlo de forma extensiva en mi docencia, en mi investigación y también en la clínica.
En el libro hay muchos ejemplos prácticos de casos reales. Por ejemplo, el de Ana, cajera de supermercado, que vino a su consulta diciéndole «siempre voy corriendo». Y dice que entre el 20 y el 30% de las consultas que atiende cada día son con personas que siempre van corriendo. Lo que cuentan es que continuamente están bien pensando en algo, o bien hablando con ellas mismas, organizando planes, poniéndose tareas, exigiéndose hacer cosas. Generalmente, dice, tienden a ser perfeccionistas, por lo que jamás están satisfechas con las actividades que realizan y nunca sienten que acaba la lucha. Usted dice 20-30% de las consultas, pero quizá una cosa son las consultas y la otra es el porcentaje de gente, de oyentes, que quizá se sentirán identificados, identificadas, con Ana, que a lo mejor es mayor.
Sin duda, será mucho mayor, porque, claro, ahí son personas que están tan mal que vienen a consultar y consultan básicamente por eso, ¿no? Pero esa experiencia yo creo que todos la hemos tenido y que todos la tenemos con cierta frecuencia, ¿no? Por eso es tan importante el parar, y parar no implica estar un mes fuera sin hacer nada, etcétera, sino darnos algunos pocos minutos algún día para plantearse qué sentido tiene esto, qué hacia dónde voy, qué sentido tiene mi vida para poder reestructurar y priorizar, dedicar el tiempo a lo que realmente es importante. Ya sé que muchos de los que me escuchan dirán, eso es imposible con mi vida. No, no, le puedo asegurar que muchos ejecutivos de alto nivel y tal lo están haciendo. ¿Por qué? Porque si no para uno por sí mismo, la vida te va a parar. O con una enfermedad psicológica, si da depresión, o una enfermedad física, frecuentemente un infarto.
Este parar para vivir mejor, como nos comentaba en la introducción Elisenda Camps, llega, bueno, después ya de bastantes o muchos libros, que algunos los hemos presentado también aquí en la Oficina Viura. ¿Con qué intención escribe este parar, que también se dirige a un gran público, ¿no?, y que podríamos definir también como una introducción a la obra de García Campayo?
Sí, yo creo que la gran diferencia es que este es un libro muy pensado para el gran público, para personas que no tengan ni idea ni interés ninguno en la psicología o en la psicoterapia, sino que simplemente digan, esta es mi vida, siento que querría estar mejor de lo que estoy, ¿qué hago?, ¿no? Y entonces es partir de la base de lo más sencillo de lo que nos ocurre a todas las personas en este momento actual de la historia humana y decir, bueno, ¿cómo me replanteo mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué técnicas sencillas? Hay técnicas desde mindfulness hasta autocompasión, hasta aceptación, hasta resolución de problemas, psicología positiva, lo que comentaba. Son técnicas sencillas, muy fáciles de incorporar y que estoy seguro de que cualquier persona que lo lea va a estar mejor, porque va a poder aplicarlas que en sus circunstancias y con sus intereses, ¿no? Porque no todo el mundo le interesan las mismas, va a resonar con ellas.
Sí, de todas maneras, como sabe, doctor, está cambiando todo muy, muy rápido, sí. Y los mismos, por ejemplo, ejecutivos que hace, digo ejecutivos porque en aquella época, hace unas cuantas décadas, eran más hombres que mujeres, sí. Pues los mismos ejecutivos que hace pocas décadas se hubiesen reído de alguna de esas técnicas, hoy sí. Las necesitan y las practican y las divulgan.
Absolutamente. Y los ejecutivos y ejecutivas y las empresas. Las empresas son muy conscientes de que el capital humano es lo más importante y que tienen que retenerlo. Las personas y las nuevas generaciones más aún son conscientes de que no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir, ¿no? Y cada vez son más celosas de la conciliación familiar, de la conciliación personal, ¿no? Dedicar tiempo a lo que son mis hobbies, mis aficiones, mis amigos, etcétera. Esto es muy importante, ¿no? Yo creo que la generación que ya tenemos 60 años, como yo, nos han educado con un espíritu de autoexigencia tremendo, necesaria en esa Europa de la posguerra. Pero en este momento quizás hay que replantearse todo y decir cómo podemos ser más felices en un momento histórico en el que las condiciones son increíbles y también las condiciones psicológicas, ¿no? Porque la posibilidad de acceso a los desarrollos psicológicos, a las tradiciones contemplativas, etcétera, jamás había existido también en esta intensidad a lo largo de la historia de la humanidad. Es un periodo increíblemente excepcional.
En el libro, bueno, ponen muchos ejemplos también personales. Como por ejemplo cuando el doctor Campayo creía que iba a ser feliz cuando finalizase sus estudios, su carrera como médico, y cuando que es esta proyección de la felicidad que en nuestra sociedad está siempre hacia el futuro, cuando logremos algo, cuando tengamos algo. Y después vio que cuando no se licenció como médico, pues bueno, como siempre pasa, también cuando nos toca la lotería, bueno, si nos tocase la lotería, pues al cabo de 2-3 meses ya perseguíamos otra zanahoria, porque aquella ya no nos daba la felicidad que habíamos buscado.
Esta es la clave también de la felicidad de la sociedad de consumo, ¿no? Sentir que cosas externas nos van a dar esa felicidad, ¿no? Y uno entra en ese proceso de forma inconsciente, porque todo el mundo está en esa carrera, como dicen los anglosajones, carrera de ratas, ¿no? En el sentido de que uno no sabe dónde va. Entonces, sí, yo cuento esa historia, pero yo quería ser médico con una gran intensidad cuando tú la carrera ya a los podemos, otra cosa, quisiese ser psiquiatra, otra cosa, quisiese ser, siempre hay otra cosa, ¿no? Hasta que te das cuenta de que el proceso es inútil, no está fuera, hay que buscar donde realmente está la felicidad, que es dentro, ¿no?
Marc Tuli Ciceró. La consecució, fins i tot de les millors coses, ha de ser calmada i tranquil·la.
Doctor García Campayo, el llibre Parar para vivir mejor. La major part de les pandèmies que hem patit al llarg de la història, com l'última de la Covid-19, són difícils d'identificar. Però n'hi ha una que ataca més del 20% de la humanitat i que, curiosament, gairebé ningú no té en compte. Les persones no són conscients que l'estan patint. Per això no se'n defensen i no demanen ajuda. Aquesta pandèmia és l'estrès, la pandèmia silenciosa del segle XXI. Pàgina 45, quan l'estrès es cronifica, a més d'insomni, acostuma a aparèixer l'ansietat. Aquesta malaltia, que afecta quasi el 10% de la població, es caracteritza per símptomes físics com tensió muscular, dificultat per relaxar-se, sudoració, tremolor i, en el cas que no s'haguessin manifestat ja, dificultats per dormir. A nivell mental, el que predomina és l'existència d'una preocupació desproporcionada i injustificada per diferents temes i una tendència a pensar massa y a percebre-ho tot com a amenaçador. Este pensar demasiado, está pensar demasiado, pensar mal, digámoslo así, dar demasiadas vueltas a las cosas, está en el origen de muchas de las afecciones y trastornos y enfermedades mentales, a partir de su experiencia, doctor García Campayo.
Absolutamente. Pensar se ha convertido en una adicción, ¿no? Nosotros tenemos expectativas sobre cómo tiene que ser todo a nuestro alrededor, pues nuestra pareja, nuestro país, nuestro trabajo, nuestros amigos, y estamos intentando continuamente con nuestro pensamiento que el mundo sea como nosotros queremos que sea. Y eso es agotador, ¿no? Le comentaba que un 25-30% de las personas que van a la consulta simplemente vienen para intentar que les demos alguna solución para no estar continuamente pensando, porque produce mucho malestar, mucho sufrimiento. Ese pensamiento continuo se manifestará en forma de enfermedades psicosomáticas, afectará al cuerpo o, como dice, ansiedad o depresión. Pero eso se puede parar, se puede disminuir extraordinariamente, de manera que solo pensemos cuando valga la pena pensar, cuando tengamos que resolver algo, que es poco porcentaje de tiempo. El resto del tiempo, cuando estemos, no sé, mirando a nuestra pareja, cuando estemos andando por el parque, cuando estemos cocinando, simplemente podemos estar haciendo lo que estamos haciendo sin contarnos una batalla que nos saca del momento presente, ¿no? Y nos produce estrés.
¿Cómo enferma la mente? Página 41, pensando. Es llamativa, dice también, la diferencia entre Occidente y Oriente. Para nosotros meditar siempre ha significado pensar profundamente sobre algo, filosofar, generar reflexiones acerca del mundo. Por el contrario, en Oriente meditar es una actividad muy distinta, consiste en calmar la mente de manera progresiva. Y usted, tal y como nos comentaba, doctor, en la entrevista que hicimos para el Oficio de Viura de TV3, bueno, en la consulta se encuentra como a bastantes pacientes que le piden, doctor, deme algo para dejar de pensar, y después usted, entre comillas, les puede recetar, depende de la persona, ¿no?, y del diagnóstico, les puede recetar mindfulness, pero hay algunas personas, bastantes, que le dicen, bueno, preferiría una pastilla.
Así es. Piense que estamos en una sociedad de la inmediatez y del poco esfuerzo. Entonces, una pastilla es rápida. Es decir, no, por supuesto, hay momentos en que hace falta, puede ser utilizable, pero para muchos de estos problemas de ansiedad, depresión leves, un abordaje más psicológico es más eficaz a lo largo del tiempo. y más profundo el cambio. Sin embargo, requiere un esfuerzo, requiere un compromiso por parte del paciente y va a durar un tiempo, va a tardar un tiempo en hacer efecto. Y esto es lo que para muchas personas hoy en día es muy difícil, ¿no? Uno de los síntomas, digamos, de madurez de una persona es que puede retrasar la satisfacción inmediata para conseguir un bien superior a más largo plazo, ¿no? Por ejemplo, estudiar una carrera, ¿no? Es duro estudiarla, pero luego tienes un bien superior 5 o 6 años después. Pues esto es lo mismo, ¿no? El esfuerzo que produce, que se requiere para una práctica como mindfulness u otras de las técnicas que damos, está compensado muy ampliamente por los beneficios profundos y duraderos que da este cambio psicológico que se produce.
Sí, hay estudios también muy interesantes y célebres, ¿no?, sobre niños y niñas que aplazaron la recompensa, sí, ¿no?, bueno, que fueron haciendo un seguimiento a lo largo de los años, sí, y después les fueron mejor las cosas.
Sí, sí, es el famoso estudio de la gominola, ¿no? Sí. A niños se les dejaba una gominola, se la podían comer o no, y se les grababa fuera. Los que no podían aguantar y se la comían inmediatamente, a largo plazo, años después, tenían más tendencia al fracaso, porque no podían hacer el esfuerzo a largo plazo que requiere cualquier beneficio, digamos, importante. Mientras que los que fueron capaces de no comer la gominola, y porque luego les daban un premio que era 2 gominolas, esos generalmente tuvieron mejores resultados en la vida, ¿no? Es un poco lo que nos pasa ahora, como le decía, ¿no? Es la cultura de la inmediatez y del no esfuerzo.
Sí, ¿cuáles son las consecuencias físicas del estrés? Las comenta también en el libro. ¿Qué enfermedades puede provocar el estrés como médico, ¿no? El estrés, por ejemplo, puede provocar neuroinflamación, que estaría en la base de distintas enfermedades.
Sí, la neuroinflamación está producida por ese aumento de cortisol crónico que produce el estrés crónico. El estrés agudo no es problema, forma parte de las reacciones útiles para el ser humano, sobre todo en época de los depredadores. Pero si de forma crónica sube el cortisol, porque estamos crónicamente estresados, eso va a alterar lo que llamamos los mecanismos de neuroinflamación, interleuquinas, citoquinas, y eso tiene un factor de lesión en múltiples tejidos humanos, ¿no? Por ejemplo, cardiovascular, es bien conocido que el estrés facilita el infarto y enfermedades similares. Pero también afecta, por ejemplo, en la aparición de cáncer. Es más probable que ocurra porque disminuye la inmunidad celular, y eso lo vemos también en el día a día. O aparece enfermedades como páncreas, inflamación de páncreas que puede producir diabetes. En fin, lesiona de forma sistemática diferentes órganos, enfermedades como intestino irritable, ¿no? Una alteración de todo el sistema digestivo. Son múltiples. Lo que pasa es que son progresivas y las personas no son conscientes del estrés que tienen. Esto es parte el problema también. Es algo tan progresivo que se han acostumbrado a vivir con estrés y no conciben que pueda ser de otra manera.
Sí, pero hay, según tenemos entendido, ¿no?, un estrés que es sano y uno que no. ¿Cómo podemos saber si nuestro estrés, entre comillas, es sano?
El gran marcador es la duración, ¿no? Quiero decir, un estrés es sano cuando es para una actividad concreta y dura poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, tengo que rendir un examen de una oposición, pues es normal que esté estresado, ¿no?, unos días antes y durante el examen, pero luego ya desconecto y para nada hay ese estrés. Las personas van a notar que crónicamente están tensas muscularmente. Un gran indicador es que tienen dificultades para dormir por la noche cuando no hay estímulos externos. Ese diálogo interno está continuamente funcionando. Se muestran mucho más cansados, están más irritables, están siempre preocupados pensando en algo. Estos son los grandes indicadores del estrés, que muchas veces son los familiares, amigos, pareja, quien se lo dice, porque el propio individuo muchas veces no es consciente, por lo que digo, se acostumbra a vivir de esta forma.
Pàgina 74, la major part de la gent pensa que la felicitat és fora de nosaltres, que depèn d'aconseguir determinats objectius com els diners o el que es pot comprar amb els diners. Constitueix una idea estesa que la loteria, uns bons estudis, una feina de qualitat o una barreja de tots aquests factors ens omplirà. Aquest tipus de felicitat s'anomena hedònica, perquè se sustenta en el plaer o contingent, ja que es basa en les coses externes. Però existeix, diu el doctor García Campayo, a Parar para vivir mejor, existeix una altra felicitat que depèn de connectar amb el sentit de la vida. Aquesta felicitat s'anomena no contingent, és a dir, no depèn d'objectes externs o eudaimònica. no es regeix pel ple, sinó per l'ètica universal, l'acceptació del món i de nosaltres mateixos i sentiments prosocials. Amb dos conceptes no són incompatibles, però hem de ser conscients que la recerca de la felicitat hedònica és insatisfactòria. Y en su libro habla de la pandemia, de la COVID-19 y de la gran renuncia. ¿De qué se trata?
La pandemia obligó a que la mayor parte del planeta tuviese que parar durante 3 meses, por lo menos, en algunos sitios más. Y sin actividad, uno tuvo tiempo de replantearse muchas cosas, la gente que quiso hacerlo, ¿no? Y con esa perspectiva, con ese tiempo, muchas veces las personas se plantearon que la vida que estaban llevando no tenía mucho sentido. Tenían que cambiar, que no estaban siendo felices. Pero como siempre estamos moviéndonos, nunca paramos, siempre estamos corriendo, no somos capaces de sentarnos y sentirnos, sentir, que es lo que ocurre. Mucha gente tiene miedo de eso y por eso está continuamente corriendo. La gran renuncia, que sobre todo ocurrió en Estados Unidos, también porque el sistema laboral es mucho más flexible que el de España, por ejemplo, lo que ocurrió es que casi la mitad de los trabajadores dejaron sus puestos de trabajo. Decidieron que no estaban a gusto con ellos, que querían irse a otro sitio. Algunos perdían sueldo, pero ganaban horas de tiempo personal o mejoraban las condiciones interpersonales, laborales. El trabajo era más satisfactorio, más en relación con sus valores, con su sentido de la vida. Eso fue un movimiento increíble que nos permitió darnos cuenta de lo insatisfechos que estamos los seres humanos si no podemos parar y darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo.
Diu el doctor que la neurociència va descobrir fa uns 30 anys que existeixen dos funcionaments bàsics de la ment humana, els modes fer i ser, que són característics però no específics del pensament occidental i oriental respectivament, i es basen en premisses molt diferents. El mode fer de la ment és una manera de funcionar orientada a la conquesta d'una fita, i el mode ser de la ment sap que la felicitat resideix dins nostre, no fora. I quizá, bueno, debido a estas circunstancias, a la pandemia, a cómo se encuentra hoy en día nuestra sociedad, es más fácil hablar de este modo ser, modo hacer, que como comentábamos antes, hace unos años, ¿no? Porque me imagino que ahora, bueno, hay ya mucha gente que, como nos comentaba, lo ha experimentado en su propia carne, que es que el modo hacer no les hará felices.
Sí, efectivamente, hay una concienciación cada vez mayor en todo el planeta y la pandemia fue una de las ayudas, no la única, pero sí fue una importante, de que existe otra forma de vivir. El modo ser, seguro que muchas personas que nos escuchan lo habrán percibido. Cuando uno está en un paisaje precioso, ¿no?, en el Pirineo catalán, hay muchos de ellos, uno se queda absorto, ¿no?, como sin palabras, casi con una sensación de belleza, de paz increíble. Esa es una experiencia de modo ser. A los pocos minutos, quizás 2 o 3, esa experiencia se pierde porque uno empieza a hablar con uno mismo, empieza a comentarse la jugada, a decir, aquí podrían poner un hotel o se lo tengo que comentar a fulanito, lo bonito que es esto, y ya se pierde. Esas serían las dos formas de funcionar de la mente. El modo ser, el estar pensando, hay que hacerlo en situaciones en que hay que resolver temas, en el trabajo, etcétera, pero en muchos momentos de la vida, y gracias a técnicas como mindfulness, aceptación, etcétera, psicología positiva, uno puede estar en un estado de la mente que permita percibir la belleza increíble que tiene la vida, las pequeñas cosas de la vida. Cada momento, todo lo que nos rodea está tan vivo, es tan hermoso, que por supuesto vamos a tener dificultades, vamos a tener sufrimiento, porque eso está en la esencia de la vida del ser humano. Pero estar vivo es algo inaudito, pero generalmente no podemos darnos cuenta, ¿no? Como decía el Beatles, John Lennon, la vida es lo que nos ocurre mientras pensamos en otra cosa.
Efectivamente. Bueno, estamos hablando en del capítulo 3, titulado ¿Dónde buscar la felicidad? ¿Dentro o fuera de nosotros? Un capítulo que empieza explicando su experiencia en primera persona en Canadá. Dice que durante unos años una de sus mayores aficiones dentro de la salud mental fue la psiquiatría transcultural. Es decir, las diferencias existentes entre las enfermedades psiquiátricas y el funcionamiento psicológico de las culturas del mundo. Y bueno, y se fue a Canadá, ¿no? Y allí, bueno, pasó una anécdota.
Sí. Bueno, pues las anécdotas eran esas, ¿no? Que la visión del mundo de las personas, de los nativos americanos, no tiene nada que ver con la nuestra, ¿no? Y entonces, una depresión, por ejemplo, aquí se muestra de diferente forma que allí. Allí, por ejemplo, Lo que ocurría es que las personas que vivían en el bosque, que tenían mucha relación con los alces, cazaban, etcétera, muchas veces lo que percibían era que cuando estaban deprimidos sentían que la tierra no les hablaba, no les llamaba, ¿no? Eso, para psiquiatras, psicólogos occidentales que no tenían contacto con esa cultura, era una cosa psicótica, una cosa que no razonable. Mientras que para las personas que están tan cerca del mundo, de la tierra, forma parte de su experiencia vital, sentir esa conexión con la tierra. Cuando se mejoró la depresión, este hombre volvió a conectar con todo eso, y esto forma parte de las diferencias increíbles, ¿no? Los occidentales estamos muy desconectados de nuestro entorno. Empieza a haber estudios que demuestran que los baños de bosque que los japoneses recomiendan, el simple contacto en los parques de una ciudad con la naturaleza, mejora todos los parámetros biológicos, toda la salud, los aspectos psicológicos también, ¿no? Entonces, hay diferencias importantes entre culturas sobre cómo se experimentan las enfermedades físicas y psicológicas.
Sí, estaba también la anécdota de, porque dice que, bueno, que cometió en aquel entonces errores de principiante debido a su falta de formación transcultural, y uno de los más flagrantes fue preguntarle a un paciente que provenía del archipiélago ártico si era esquimal.
Sí, sí, sí. Sí, el tema de esquimal es porque el nombre que damos de esquimal es un nombre occidental, el nombre que daban los nativos de esa zona, que significa comedor de carne cruda, ¿no? Lógicamente es una palabra que es tabú para ellos. El nombre que se dan los esquimales a sí mismo es Inuit, es decir, los únicos hombres sobre la Tierra, porque ellos han estado durante generaciones y generaciones sin apenas contacto con otros seres humanos y se pensaban que eran los únicos, que no había ninguna otra cultura. Entonces, sí, sí, el manejo de todo eso, ¿no? El entender las culturas desde la perspectiva de la otra cultura, no desde la nuestra, que es lo que solemos hacer, a mí personalmente me cambió la vida.
Publili Sirus. Qualsevol persona pot aguantar el timó quan el mar està en calma.
Páginas en una, Ariane ha sido una de mis profesoras de yoga a lo largo de la vida. Es una mujer de edad avanzada que se dedicó a la docencia en un instituto antes de centrarse en la enseñanza del yoga y del mindfulness. Su cara, naturalmente relajada, y sus movimientos pausados pero sin lentitud, con una completa presencia en aquello que está haciendo en ese momento, le otorgan un atractivo único. Nunca tiene prisa, con ella la sensación del paso del tiempo se diluye. Jamás la he visto gritar o enfadarse, por lo que consigue transmitir una paz adictiva. No habla demasiado, solo cuando es necesario, y cuando lo hace, desprende tanta verdad que sus palabras dejan huella. Alguna vez hemos hablado del diálogo interno y me ha confesado que apenas sabe qué es eso. ¿Por qué pensar en otra cosa mientras hago algo si yo he decidido lo que voy a hacer y cualquier actividad que realizas en este mundo es fascinante? Bueno, qué buena esta respuesta de que no sabe qué es el diálogo interno.
Sí, muchas personas que llevan tiempo con ese autoconocimiento, practicando pues mindfulness y otras técnicas, ¿no?, que nos acercan a esa verdad interna, comentan experiencias similares. Por supuesto, pueden tener algún pensamiento cuando van a hacer alguna actividad, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo no hace falta estar pensando, porque lo que estás haciendo realmente te transmite una sensación de estar pleno, ¿no? Aunque sea algo que aparentemente pueda ser rutinario. Lo que le comentaba, ¿no? Los japoneses tienen una expresión que es: el mundo es una perla brillante. Es decir, el mundo es precioso, es fascinante. Pero claro, no podemos percibir al mundo porque estamos siempre hablando con nosotros mismos, distrayéndonos. Pero el mundo es increíblemente hermoso.
Bueno, una parte d'este capítol lo dedica a l'atenció. En català diríem la mare dels ous és l'atenció, és com entrenar l'atenció. No sé si lo he comprendido. O sea, lo más importante es la atención.
Pero lo más importante en general se considera que es la atención, ¿no? William James, uno de los padres de la psicología, lo afirmaba ya hace más de 100 años. Decía, cuando sepamos cómo entrenar la atención, el mundo cambiará, los seres humanos cambiarán. Pero añadía, no sabemos cómo hacerlo. Porque el entrenamiento de la atención no estaba en la tradición psicológica occidental. Fue en los años 60-70 del siglo pasado cuando vino de mano de las tradiciones meditativas orientales. La psicología lo incorporó en forma de terapias técnicas de tercera generación. La atención es la base de la felicidad. Hay muchos estudios que demuestran que una mente estable, que una mente que no está buscando continuamente cosas, es una mente feliz, ¿no? En las tradiciones meditativas se hablaba de contentamiento. Es esto. Sin embargo, la mente que nunca está satisfecha donde está, que siempre está buscando algo fuera, necesita estar en otro sitio o en otro momento, no encuentra reposo. La atención es la clave, sí.
Y bueno, y esto, como nos dijo también, doctor, en la Oficina de Viura de TV3, bueno, esto se entrena, ¿eh?
Se entrena, exactamente. Esa es la gran noticia, ¿no? Que la mindfulness, la atención, la aceptación de lo que no se puede cambiar, y la aceptación siempre se entiende mal, es decir, las cosas que yo no puedo cambiar, el alinearse con eso da una sensación de paz y bienestar también increíble, ¿no? Pero los seres humanos siempre estamos intentando pelearnos contra lo que no podemos cambiar, ¿no? Es una batalla inútil y agotadora.
Sí, y aún se confunde, y lo vemos también en el programa, ¿no? Cuando hablamos de aceptación, aún se confunde a veces con resignación.
Hay dos grandes errores con aceptación. Una es esa, confundir aceptación y resignación. La aceptación solo se aplica en lo que es claro que no podemos cambiar. Por ejemplo, algo del pasado o algo que me supera mucho a mí mismo, ¿no? Por ejemplo, pues los problemas que puede haber en este momento en el planeta, ¿no? Yo puedo hacer algunas cosas en mi entorno, por supuesto, pero yo no voy a conseguir que eso cambie globalmente, pues está muy por encima de mí. Y otro de los errores es pensar que la aceptación es estar de acuerdo, ¿no? La aceptación de una enfermedad, la aceptación de la muerte de alguien, es asumir que eso no lo puedo cambiar y que tengo que seguir viviendo con eso, aunque no es eso lo que yo quería, ¿no? Pero, por supuesto, no implica que yo esté de acuerdo, ¿no? Eso es algo en lo que mucha gente se queda enganchada. Todos los aspectos son muy importantes para liberar la mente, ¿no? Para no estar, como decíamos, siempre ahí pensando, rumiando, sufriendo.
Sí, el proceso es lento, o sea, llegar a un momento en que, bueno, vamos aceptando más lo que ocurre durante el día a día, ¿requiere mucho esfuerzo, muchos años de práctica o no?
No, yo le diría que no. Esta es también la gran noticia, ¿no? 5 o 10 minutos, ¿quién no tiene para algo que es valioso? En 6 meses, la mayor parte de los que nos escuchan, la mayor parte de las personas que pasan por nuestros cursos, que hacen prácticas con nosotros, que, en fin, han contactado de alguna forma, si hacen este esfuerzo, ellos mismos cuentan que la sensación de paz y bienestar es increíble. El proceso no se acaba, porque es como los medicamentos, dosis dependiente, ¿no? Cuanto más dosis y más tiempo, más efecto. Pero solamente con 5 o 10 minutos, en unos cuantos meses van a notar que su vida es otra. De la sensación de paz, de bienestar, de no estar buscando, de no tener que estar continuamente con la radio puesta. La gente les dice, los familiares y tal, les dicen, has cambiado, te noto más relajado, parece que no, que eres mucho más feliz. Eso se puede conseguir, ya ve en qué tiempo, comparado con la duración de la vida, que no tiene 5 o 10 minutos durante unos meses.
Sí, esto tiene su gracia que diga, doctor, no tener que estar todo el día con la radio puesta, que lo diga desde la radio. Esto tiene su gracia.
No, pero una cosa es escuchar un programa como el suyo a gusto, disfrutándolo, sí, etcétera. Entonces, es lo que hace mucha gente, ¿no? Que tiene que ponerse algo de fondo, que dice la radio y cualquier otra cosa, porque no puede estar a gusto con su diálogo interno, con su pensamiento charloteo continuo, ¿no? Entonces, no puede disfrutar cuando escucha algo solamente escuchando eso, ¿no? Disfrutando de escuchar.
Sí, yo a menudo comparo esta voz en la cabeza, este diálogo interno, con un locutor de radio pesado, ¿eh? Con un locutor que va retransmitiendo la vida, juzgando a todo el mundo de estas radios que apagamos, ¿no? Que ya ni escuchamos.
Claro, es que es una metáfora muy habitual. Otra cosa es disfrutar de eso, como ir al cine, ¿no? Y disfrutar, ¿no? Ver la tele, escuchar la radio, disfrutando de eso, ¿no? Disfrutando de eso. ¿No? Pero no es lo que hacemos, ¿no? El diálogo interno nuestro está continuamente machacándonos, nos deja dormir, etc. Es una causa de sufrimiento.
Friedrich Nietzsche. El camí cap a les grans coses passa pel silenci.
L'autocompassió també és un tema destacat d'aquest llibre que estem presentant avui a l'Ofici de Viure del Parar para Vivir Mejor de Javier García Campayo. L'autocompassió ens ensenya a substituir el pensament autocrític i culpabilitzador per un defectuós cap a nosaltres mateixos, amb la qual cosa s'evita el sofriment secundari. L'afrontament compassiu és una pràctica que podem fer quasi diàriament i que canvia radicalment la forma de relacionar-nos amb nosaltres mateixos. Bueno, ¿se puede entrenar esta compasión también, igual que hemos, bueno, que se puede entrenar todo lo que hemos dicho hasta ahora?
Absolutamente, se puede entrenar, porque esa autoexigencia que tenemos con nosotros mismos, que seguramente nos la inculcaron en los primeros años de vida para intentar ser más exitoso, al final lo que demuestran los estudios es que no es tanto. Lo que sí que produce es una sensación como de insatisfacción, de malestar frecuente, pero no necesariamente una persona muy autoexigente es más exitosa que una persona autocompasiva. De nuevo, la autocompasión no debe entenderse como algo laxo, como una especie de desinterés. No, no, en absoluto. Sino el asumir que la vida es dura, va a haber sufrimiento, que los seres humanos hacemos lo que podemos y que la grandeza de nosotros es intentarlo lo mejor que podamos, aprender de eso, pero no machacarnos, no autoexigirnos, no insultarnos. Hay mucha gente te dicen en la consulta que ellos se tratan a sí mismos peor que nadie les ha tratado nunca y que jamás se imaginan dejando a alguien tratándoles tan mal como se tratan ellos a sí mismos, ¿no? Eso forma parte del esquema y eso lo vamos a transmitir también a nuestros hijos, a nuestro entorno, ¿no? Alguien que es muy autoexigente lo va a ser también mucho con hijos, familiares, pareja, entorno, mientras que alguien que es cariñoso, compasivo, lo va a ser también con los demás. Cambia el ambiente interno y del entorno de forma extraordinaria cuando se incorpora este aspecto de la autocompasión.
Sí. Y todo empieza por una decisión, porque, bueno, seguro que hay muchos y muchas oyentes que en estos momentos se preguntan, bueno, ¿y por dónde puedo empezar? Quizá por cómo, por su nombre, ¿no? Como Javier García Campayo, que se llama Javi a sí mismo.
Sí. El nombre es una buena forma de darse cuenta, ¿no? Es decir, nuestros padres, la gente que nos quería, nos utiliza no el nombre del carnet de identidad, sino un nombre cariñoso. Yo me llamo José Javier García Campayo. Pero mis padres, mis amigos, etcétera, digo en el libro, ¿no? La gente que me ha conocido en los primeros años de vida me llama Javi. Los que me han conocido a partir de los 40 años me llama Javier, ¿no? De una forma mucho más formal, ¿no? Desde luego, el tratarnos a nosotros mismos con ese nombre cariñoso, con un tono cariñoso, es decir, como hablaríamos a un hijo, ¿no? Un hijo joven de 5 o 6 años, ¿no? Ese tono cariñoso, así tendríamos que tratarnos a nosotros mismos y luego entender, pues, las dificultades del ser humano. Hay una práctica que está ahí, que es el afrontamiento compasivo, muy breve, menos de 5 minutos se puede hacer. Y es recomendable hacerla, pues, casi todos los días, con las circunstancias más adversas que hayamos tenido en ese día y observando lo que nos hemos dicho, que generalmente nos habremos criticado. La idea es que con esa práctica uno va cambiando ese discurso y se va dando afecto. ¿Qué ocurre si una persona muy querida lo está pasando mal? ¿Qué discurso utilizaríamos? Un discurso cariñoso, diríamos, venga, no te preocupes, esto se va a pasar, no pasa nada. Sin embargo, si somos nosotros los que nos pasa eso negativo, nos machacamos. Nos decimos, eres un fracaso, eres un tal. Ese es el cambio, sí. Un discurso cariñoso es bueno para un amigo, para un hijo, ¿cómo no va a serlo para nosotros? Sin embargo, tenemos un doble rasero.
Bueno, estamos ya en los últimos minutos de esta conversación que estamos manteniendo con Javier García Campayo. Él, por lo que se refiere a los problemas, también, bueno, habla de resolución de problemas. Dedicamos todo un programa del Ofici de Viure a la técnica de resolución de problemas a partir de su libro publicado por Siglantana. Y para terminar, bueno, sí que me gustaría hablar de hasta qué punto todas estas técnicas nos ayudan a mantenernos bien toda la vida, ¿no? Porque parece aquí que estamos ofreciendo una solución que es la panacea.
Bueno, los cambios que produce cualquier reflexión psicológica, cualquier intervención, digamos, de crecimiento que hagamos sobre nosotros mismos, se va a mantener, porque es algo que se incorpora, ¿no? Entonces, el ser más compasivo, la práctica de mindfulness, la visión más positiva de la vida, etcétera, si mantenemos un cierto compromiso, ya he dicho, muy pequeño, quizás 5 minutos, casi todos los días, ni siquiera todos los días, eso se va estructurando, cambia el carácter, cambia la forma de ver el mundo, ¿no? Y es un proceso que se refuerza continuamente. Entonces, engancha también con nuestro sentido de la vida, que es otro de los aspectos de los que habla, ¿no? Es decir, que se refuerzan unos a otros. Cuanto más claro tenemos el sentido de la vida, más natural nos parece utilizar estas técnicas y viceversa, cuando las utilizamos, más claro vemos ese sentido de la vida. Todo eso en un contexto de cada vez mayor bienestar, insisto, sabiendo que en la vida hay estrés, hay problemas. Uno de los temas que hablo en la resolución de problemas es este, ¿no? Un ser humano que le van bien las cosas tiene de media 3 o 4 problemas. La gente tiene la expectativa de que llegará un momento que no tenga problemas y ahí será feliz. Pero eso no ocurre. Los problemas nunca acaban. Digamos que las preocupaciones de este mundo nunca se terminan. Lo que cambia es nuestra forma de interpretar eso.
Sí, una última pregunta precisamente sobre el sentido de la vida, la importancia del sentido de la vida, porque dice usted, doctor, que bueno, que cuando no tenemos claro cuál es nuestro sentido de la vida, pues, por ejemplo, ante una enfermedad, la enfermedad se convierte en el propio sentido, ¿no? Y bueno, pone un ejemplo que me llama mucho la atención de porque comenta que siempre le han fascinado las biografías de los grandes personajes de la humanidad, del británico Ernest Shackleton, la primera persona en cruzar la Antártida pasando por el Polo Sur.
Sí, la verdad es que él reclutó una serie de personas en unas circunstancias que, bueno, era casi la muerte, ¿no? Pero él lo supo de alguna forma transmitir, de tal forma como que eso era un sentido para mucha gente, ¿no? Iban a hacer algo que era la primera vez que hacía el ser humano. Es decir, transmite una sensación de propósito, de sentido. Como comentó en el libro, eso es algo que yo he visto en las biografías de los grandes personajes de la historia, ¿no? Con muy diferentes personalidades, circunstancias, etcétera, todos ellos tenían una sensación de propósito, de sentido, y se enfocaban de una forma directa a ello. Si nosotros somos capaces de conectar con ese sentido, vamos a ver que las circunstancias que aparezcan en la vida serán simplemente circunstancias, pero que vamos a tener una sensación de bienestar, de felicidad, porque estamos conectados con nuestro sentido. Este es seguramente uno de los aspectos más importantes.
Cuenta la leyenda que para reclutar, escribe en su libro, a la tripulación de su expedición, en 1914 publicó este anuncio, este explorador: se buscan hombres para un viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura retorno con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito. Pero a pesar de ello, bueno, se apuntaron muchas personas, miles de personas, ¿no?
Miles y miles. Tuvo que seleccionar, ¿no? Porque la gente que iba ahí sabía lo que iba. Sabía que iba a hacer algo que iba a hacer historia, ¿no? Aunque el riesgo de perder la vida era muy alto. Esta es un poco la visión que tendríamos que tener, ¿no? Que lo que nosotros hacemos puede tener un impacto muy positivo en el mundo. Esa es la sensación, ¿no? De sentido de la vida, de la preocupación, porque podemos hacer algo que ayude al mundo, ¿no? Y si tenemos ese claro sentido, las dificultades que puedan aparecer, pues van a ser mínimas.
Muchas gracias, doctor Javier García Campayo, por presentar este Parar para Vivir Mejor. Gracias, doctor García Campayo.
Muchísimas gracias por vuestra invitación. De verdad que un saludo de corazón.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui en Sergi Torres ens convida a entrar en la soledat com si fos un espai quan ho necessitem. Sergi, endavant, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar. Mira, dins de l'àmbit de l'espiritualitat, però sobretot de l'autoconeixement, avui dia mirem aspectes com, per exemple, la superació, la motivació, i són aspectes molt importants a conèixer i a desenvolupar. Però dins d'aquest autoconeixement profund no podem obviar experiències quotidianes com, per exemple, la soledat. La soledat apareix sovint a la nostra vida per parlar-nos, indicar-nos que és moment d'aturar-nos, que és moment d'interioritzar. La soledat és un sentiment que aquells que la coneixem sabem que és molt bonica, la soledat. I ho dic quan no tens por de sentir-la, perquè socialment sembla que està molt mal vist sentir-te sol, i quan algú se sent sol o vol estar sol perquè està escoltant aquesta soledat, sembla que estigui passant un mal moment, o que s'hagi d'animar, o que se l'hagi de, no sé, forçar inclús a sortir, no? A estar amb els amics. Però si escoltem bé aquesta soledat, el que ens està dient és un moment d'aturar-te i d'escoltar-te profundament. És una crida a la intimitat personal. I és un moment molt bonic, molt bonic. És un tresor, per mi és un tresor, Gaspar, quan arriba a aquest punt de soledat. I sobretot, si es pot explicar bé al cercle més proper, mireu, estic sentint soledat, no és que em passi res dolent, simplement em ve de gust estar en aquest espai íntim. Si ho pots explicar i ho poden entendre, aleshores et pots dedicar en aquesta intimitat que és tan bonica i que penso que està molt mal vista encara socialment. Però, mica en mica, anem aprenent també, tots plegats, que aquestes emocions que formen part de nosaltres també són una manera de créixer i de conèixer-nos, i que també són una manera d'ajudar els altres quan nosaltres ja hi hem passat i veiem que als altres els toca entrar en la seva soledat. Animar-los a que no els passa res, al contrari, que és un espai molt bonic. Inclús, a vegades, és respectar la soledat de l'altre també, aprofitant per tu també entrar en aquesta intimitat. No és una manera de recolzar-nos.
Sí, és molt bonic tot el que ens estàs dient. Una altra cosa és portar-ho a la pràctica sent entesos o enteses, no? És a dir, que ens entenguin.
Sí, el fet és que socialment, com que està mal vist, no hi ha aquests espais. O sigui, la societat mateixa no promou aquests espais, inclús laboralment. Hauria d'haver un espai laboral conscient que entengués que doncs, un treballador està passant per un procés d'aquesta intimitat i tenir mecanismes per permetre-ho. Seria molt bonic. Però, bueno, mica en mica, Gaspar, mica en mica.
Sergi Torres, moltes gràcies. Una abraçada. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Fins la setmana vinent, una abraçada.
Call the troops, all in a hurry. This is If I could find a souvenir just to prove the world was here, and here is a red balloon, I think of you and let it go.